Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ay, señor, cuántos niños. Vamos, me tengo que esconder para cantar, si no los niños se van a reír de mí. Nos alejamos un poco del bullicio también. Buah, y ahí no solo son niños, son adolescentes.
Sí.
Madre mía, nos van a pegar riéndose, en plan, jaja, ja, qué mal canta.
Vamos a pasar un poco.
Son unos pardillos. No diré más. Buah, lo habéis notado, eran adolescentes súper malos, ¿eh?
Muy malos, que si te escuchan cantar se van a reír
eran
de ti.
Muy
pero...
malos. No podría superarlo y no cantaría nunca más.
Ya,
es mejor evitar el trauma.
La sintonía
eso.
Del programa ya para siempre.
A ver, en el parque quizá. Si no, pues tendría que guardarme la sintonía.
A ver, la podemos grabar. O
y sea, la cantamos podemos... más tarde cuando claro, estemos en un territorio claro. Libre de bullies.
Sí, 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 sí.
Vale, pues me, no, la, no, me, no, la, no. Me la voy a guardar, ¿eh? Porque...
Vale.
No sé si lo sabéis, si la habéis dado a reproducir así como en plan random.
Sí, un vídeo audio al azar.
A lo mejor
sí.
YouTube os lo ha puesto en recomendados esto y no sabéis lo que estáis escuchando. O en Spotify aleatorio, no sé.
Sí.
Pero esto es el Andar, un paseo cast sobre creatividad de videojuegos con Jordi de Paco.
¿Y Marina González?
Estamos en Benimaclet. ¿Cómo no?
Benimaclet, Valencia.
O como no iba a decir, pues podría haber claro. Sido que no.
Puede haber sido que no porque estuvo a punto de ser que no, la verdad.
Íbamos a grabar. Final. Esto es un programa crónica sobre sí. El Indie Dev Day.
Sí.
Por cierto, una cosa, si escucháis a Marina que habla un poco diferente, es que está llevando una caja de 40 por 30 centímetros de unos 2 kilos de peso.
Tampoco pesa mucho, ¿eh? Ni nada, sino simplemente que igual se escucha ahí el... Bueno, tampoco se escucha mucho, ¿verdad? La caja.
No,
pero bueno.
Es un Battlestar
sí.
Galáctica
sí.
Que hemos vendido por Wallapop.
Sí.
Porque tenemos un montón de assets repetidos en casa. Como si fuera un videojuego que ve las estanterías, están los libros repetidos y eso. Pues nos pasa lo sí. Mismo. Porque cuando Paula se vino a vivir con nosotros, tenía un montón de videojuegos y juegos de mesa que nosotros ya teníamos. Y tenemos la estantería que parece que está glitcheada.
Sí.
Entonces hemos puesto casi todo en Wallapop y nos estamos deshaciendo de las
algunas
copias repetidas.
Sí, por fin, después de muchos años, que estaban ahí cosas repetidas que era como, bueno, igual algún día, a ver qué hacemos con esto. Y al final es como, sí, o sea, ya está bien que...
Ahora, hemos cogido el vicio a Wallapop ahora.
Está bien, está bien. Pues,
entonces,
¿quieres empezar con la crónica ya?
Antes de nada, ¿hay preguntas?
Vale. Sí, bueno, yo había visto una en YouTube de... un comentario relativo a que hablamos mucho de los descansos, de lo importante que es descansar a la hora de trabajar, a la hora de crear y de lo que sea, pero que me interesaba la parte de hablar de los excesos, en plan, ¿qué pasa cuando no descansas y pues te matas a currar, ¿no? Por decirlo así? Y que bueno, que eso que al final descansar pues también es una cosa un poco personal, que depende de la persona, pues necesitas más o menos reposo y más o menos... tiempo de, pues eso, de parar y de decir, vale, paramos un poquito toda la maquinaria. Creo que era algo así, lo siento si no lo estoy diciendo bien porque ahora no puedo mirarlo, pero vaya.
Ya, pues hablando creo que habría que hacer casi como un programa.
Puede ser.
Sobre trabajar demasiado, porque creo que dentro de poco vamos a tener muchísimo material sobre este tema.
Sí, pues.
Porque ya estoy trabajando demasiado.
Sí, yo te iba a preguntar que si querías antes de hacer la crónica del Indie Dev Day, pues hablar un poco de... ¿De qué tal?
Claro, porque de nuevo,
¿cómo estás?
Como en el anterior programa, estamos trabajando tanto que hemos salido a grabar sin preguntar qué tal.
Claro,
¿qué
por
tal
eso,
el día?
Por eso.
Pues que... muy bien. Hoy he tenido que enfrentarme un poquito a crisis de atención, porque tenía que empezar ya. He dejado, lo último que he hecho ha sido dejar listo todo el kit de localización para que empiecen a traducir el juego que estamos haciendo a 6 idiomas.
Sí.
Y tenía que ponerme a programar, a implementar el último capítulo que hemos hecho. y llevo sin programar en este proyecto desde marzo de este año. Una barbaridad.
Sí.
Entonces, lo colosal de enfrentarte a, Dios mío, desempolvar el proyecto este, porque había hecho esta cosa, porque no había comentado mejor esto. Uh-huh. Bueno, ha sido un buen rato de mirar el ordenador suspirando, haciendo... no puedo, no, da igual, lo dejamos aquí. Y al final he tenido que recurrir a una de las técnicas que habían dicho en la charla sobre TDA que escuché en Croacia, que la dio, por cierto, Ana Hollinrake, que no di crédito en el anterior programa, y que es él cuando las cosas están, que no van a ninguna parte ya, que estás bloqueadísima, pide a alguien que se siente a tu lado y te mire cómo lo hagas.
Sí.
Y es lo que hemos hecho esta mañana.
Que eso ya lo hacías tú, ¿eh? ¿Verdad?
Sí,
eso ya lo habías hecho.
Por eso yo me identifiqué mucho con la charla del TDA sin estar diagnosticado, porque muchas de las técnicas que recomendaba para solucionar, para poder volver a funcionar, son cosas que yo ya había recurrido de manera natural porque veía que me funcionaban.
Ya.
Ahora, sabiendo que existen, esto normalmente hubiera sido un día perdido, que luego estoy por la tarde llorando, en plan, ay, ay, qué mierda, no, he perdido el día, no sé qué. Uh-huh. Ahora ha sido como en plan, ostras, llevo una hora que no puedo, que miro el ordenador y no pasan cosas.
Ya.
Y ha sido, vale, pues, ¿para qué esperar?
Ya.
Y de hecho lo has propuesto tú, ¿no? En plan, ¿quieres que me siente a tu lado?
Sí, no, te he dicho, en plan, ¿quieres que empecemos a mirarlo y tal? Porque además era como programar una cosa nueva, que era un poco compleja y diferente y no sé, como que te tenías que acordar de cómo estaba hecho lo de antes, pero aplicado a algo nuevo y ahí un poco de esto y digo, a ver,
un desafío,
pues igual si lo hablamos y me empiezas a explicar, en plan, vale, ¿qué vas a hacer? ¿Qué no sé qué? ¿No? Pues también así arrancar, y además tampoco he estado mucho rato mirándote cómo lo hacías y eso, o sea, quiero decir,
te arranca. O sea, yo he estado contando en voz alta lo que tenía que hacer y mientras te lo iba contando, iba rellenando cosas, en plan, porque mira, tengo que dar de alta esto, no sé qué, porque luego me hace falta este sistema, creo este objeto, y he estado haciéndolo todo y ya llega un momento que he dicho, ay,
ya está.
Puedes ir a trabajar en tus cosas porque ya estoy, tengo la mente ya aquí dentro.
Pues sí.
Entonces, no sé, o sea, si tenéis la oportunidad, gente, que os bloqueéis, os cueste arrancar alguna cosa, si, yo creo que no hace falta ni tener TDA para estas cosas, creo que son técnicas que pueden ayudar a cualquier persona a salir adelante.
Sí, sí, porque la cosa de explicarle a alguien lo que tienes que hacer ayuda, porque pones ahí en palabras lo que estás pensando, a veces en tu cabeza te pierdes un poco, y como que tener que comunicarlo creo que ya ayuda, y luego sí que es verdad que alguien te esté ahí a tu lado, pues hace que no se te vaya la atención a otras cosas, ¿no?
Sí,
en plan, no digas, ostras, no sé bien cómo hacer esto, uf, vale, voy a abrir Twitter y voy a hacer no sé qué, voy a abrir el correo, yo qué sé, esto, ¿no?
No, es que te lo juro, que me traicionan las manos, estoy mirando el código y mis manos hacen al tabulador, me meto en el navegador, pongo TW, me meto en Twitter y es como, porque tengo Twitter escondido detrás de un montón de carpetas que pone, vas a perder el tiempo, seguro que quieres hacer esto,
no,
estás a punto de perder el tiempo,
puedes teclearlo, ya está,
pero mi cuerpo ya se ha acostumbrado en vez de pasar por ese proceso, hacer TW y ya me sale el acceso directo y entro. Es horrible, o sea, que no te controlas, que te das cuenta, pero ¿por qué estoy mirando Twitter? No me he dado ni cuenta, estoy aquí, es como un demonio que te posee. Pues eso,
pues bien,
que yo creo que volviendo a lo de los excesos, creo que haremos como un tema sobre trabajar mucho.
Sí. Yo creo que está bien.
Porque estamos en ello ahora mismo y vamos a poder hablar de esto después de exponernos como a un periodo tocho de trabajar fuerte.
Sí, igual podemos hacerlo de aquí unos programas, igual podría ser. Así que nada, ya hablaremos de esto entonces en otro programa.
Pues lo vamos guardando.
Sí.
Entonces, sí, vamos a hacer crónica del Indie Dev Day.
Sí.
¿Qué? Íbamos a grabar un programa allí, en persona, viendo los juegos, que creo que no hubiera sido posible porque estaba a reventar.
Yo creo que la verdad es que aunque al final igual nos hubiéramos animado y hubiéramos podido, creo que no era muy buena idea.
A nivel logístico,
era complicado porque dentro estaba muy, muy lleno y creo que lo hubiéramos tenido que hacer fuera. O sea, hubiéramos tenido que salir y estar fuera, que bueno, aún así hubieras escuchado cosas del evento por ahí, ¿no?
Sí, al cruzarte con gente y preguntarles cosas. Quería la espontaneidad de tener a tanta peña para hablar.
Sí,
y la pena, que es que lo íbamos a grabar con Chico Nuclear.
Sí.
Que hubiera estado muy guay dar un paseo con él, que lo tenemos pendiente y tiene que pasar.
Tiene que pasar.
El andar tiene que acabar viniendo
alguna vez. Más tarde que pronto. O sea, más pronto que tarde que pronto. O sea, tiene que pasar en algún momento, a ver cuándo podemos, porque esta era una ocasión ideal, porque, a ver, pues es difícil coincidir, ¿no? En verdad, en cosas, a ver, al final.
Y
pero bueno,
también lo queríamos hacer con el Franchurio, con Francisco Río Lobos.
Es que era una ocasión especial porque estaba ahí todo el mundo.
Sí,
ahora hablaremos
un programa
de eso,
con
pero
quien sea,
claro.
Sí.
era muy buena la ocasión, pero bueno, pues al final no pudo ser por unas cosas y otras, así que mira, nada.
La cosa por la que no pudo ser, la voy a contar,
¿vale?
Especialmente
¿vale? Sí.
Por mi lado, que es porque el primer día, es que pasa muchas veces, ¿eh? El primer día del evento, que a lo mejor es el viernes, que aún no ha arrancado ni lo de los stands ni nada, hay mucha gente ahí ya. Nos vemos, nos da mucha alegría de vernos y empezamos a celebrar la vida.
Muy fuerte.
Y empezamos a beber birras y de todo. Si eso se va de madre, pues alguien me dice, tú, ¿dónde se sale aquí de fiesta? ¿Dónde vamos a bailar? Y yo le digo al Google, ok, Google, busca bailar cerca de mí.
A ver si te sale ahora.
No, ya, a ver si me corta. No, no, lo tengo en modo avión para grabar.
Claro.
Y me salió en plan... Safari, Barcelona,
una
tal.
Una discoteca por ahí que...
Y dijimos,
idea, pero
vale.
Sí.
Una de las reviews se quejaba de que ponían demasiada bachata. Y dijimos, venga.
Ah, vamos a bailar y ya está, sí.
Al final no era bachata, fue no. Como música más pop,
no.
En inglés
sí,
y tal.
Sí, sí, sí.
La cosa es que acabamos ahí, y ahí a bailar y todo y tal. Pero yo tuve un incidente que me llevó como por encima del límite del que puedo aguantar, que tengo como yo unos calibramientos personales para
claro.
Aguantar las fiestas. Una persona, que no voy a mencionar para proteger su identidad, su integridad, mejor dicho, que no conocíamos de antes, uh-huh. De nada, empezó a traernos chupitos a todos. En plan, tómate chupito. Y además a mí fue como uno de Jagger, uno de whisky, uno de ginebra.
Mézclalo todo, que es la mejor idea.
Uf. Acabé sí. Malísimo.
Muy mal, muy malito.
Malísimo de que Marina y Paula tuvieron que pagar las consecuencias de llevarme arrastrando hasta la Airbnb. Y al día siguiente... Tenía que moderar una mesa sobre publishers que estaban ahí, de Devolver Digital, Raw Fury, Fellow Traveler y Thunderful. Y a media hora de moderar la charla, yo estaba aún en el Airbnb tirado en el suelo, abrazado al váter.
Plan, ayuda, no puedo, ayuda.
Plan, no puedo, ayuda, estoy perdido.
No, por favor. Sí,
y
pues,
aún así,
sí, sí,
pep sí. Talk, ducha,
siempre, venga, va.
Usar la
hacerlo,
adrenalina.
Hay que hacerlo y no hay otra.
Y fui y lo
sí,
di.
Sí.
Y lo pude hacer.
Sí.
En inglés, además, muy loco.
Sí, sí, en plan, de que luego la gente no se dio cuenta. Yo te veía y decía, puf, pobrecito, está ahí en plan mala, se denota, pero luego la gente, pues no.
Pues,
no se notaba nada, porque en verdad la adrenalina esa te
sí,
hace
sí,
que
sí.
Da igual si has dormido una hora, si has hecho lo que sea, que...
La cosa es que el precio a pagar para poder desempeñar ahí mi función fue que el resto de fin de semana estuve hecho polvo,
claro, sí.
Ya no salí más, apenas me pude tomar una cerveza más porque me estaba malísimo.
Sí, 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 no, ya
así
fue
que...
salir muy fuerte ya y quemar todo.
Pero, o sea, sé que la responsabilidad es mía, pero... No le deis chupitos a desconocidos en las discotecas,
no,
por
estás,
favor.
Claro, que estás de fiesta, que te animas, que no sé qué.
No,
¿qué
yo
tal?
En ese punto
a
tengo...
Ver, era desconocido que estaba con gente que conocíamos, ¿eh? No era alguien totalmente random.
O sea, era alguien
random,
que había ido al evento y sabía quiénes
claro,
éramos.
Claro, o sea,
si no,
decir...
no me tomo cosas de desconocidos
claro,
normalmente.
Que a ver, que tampoco es eso, pero es alguien que está con gente que conoces, que te animas, que no sé qué, que venga y a ver... Pues yo qué sé, igual tú aguantas muy bien el alcohol, pero otra gente no.
O sea,
y,
yo voluntariamente
pues
nunca me hubiera pedido chupitos porque no tengo costumbre, pero
claro.
Como ya estaba en modo fiesta y además
claro.
Ya estaban pagados, de que te los ponen
sí,
en la mano, te sabe mal, por la presión social puedes destrozar a mucha gente.
Sí.
Hay que ser responsables, por favor, además en entornos que supone que son medio profesionales, aunque celebremos la vida. Mira, o al menos a mí, ya no lo digo como consejo general, a mí no me deis chupitos, os lo pido
no,
por
no,
favor
que
nadie me dé chupitos.
No, creo que no está bien, o sea, preguntar en plan, oye, igual quieres tomarte algo, vale, pero no ponértelo
si
en la cara.
Y si te dicen que no, ya está, porque dijimos
claro.
Que no. Pero
sí, sí,
lo
sí.
De plan, venga, calla, no sé qué, toma. Uf, por
yo
favor,
de hecho
no.
Estuve tomando mucha agüita esa noche porque, a ver, bebí y tal, y sí, estaba de fiesta, muy bien. Pero el día siguiente tenía que dar una charla por la tarde. Entonces yo ya sé que, a ver, a mí el alcohol ya no me sienta tan bien como hace años. En el sentido de que, a ver, el día siguiente pues la barriga me la noto y tal, ¿no? Así un poco regular. Entonces dije, vale, me voy a controlar porque si no mañana... Tú tienes más aguante, por ejemplo, con el alcohol y todo eso. Pero yo digo, es que si no, no. Y entonces ahí como estuve más sobria, ¿no? En plan, no,
sí,
tal, pues
sí,
entonces
sí.
Pues pude decir claramente, no, no quiero beber nada. Y no pasaba
qué
nada.
Suerte,
pero
qué suerte.
También es verdad que no estaba en la barra cuando ese chaval estaba poniendo los...
Ya,
los,
hubo más,
restos,
hubo más damnificados.
Claro,
¿sabes?
Hubo más gente
sí,
que
sí.
Estaba ahí. Yo es verdad que igual estaba en otro lado, bailando, lo que sea, con otra gente y no me pilló.
El man de Medan este fundió la tarjeta de crédito.
Oye, ya ves, porque, madre mía.
En fin, bueno, eso pasa en los eventos.
Sí,
no
pasa,
ha sido,
pasa,
no ha sido el peor en el que he estado. Ahí he acabado peor.
Y yo también en otros, también de decir, uff, vale, al día siguiente de incluso igual ni ir al evento, ¿sabes? De decir, sí, sí, es que no... ¿Qué más, no? Porque también es eso, es la alegría de verte con gente y celebras la vida súper fuerte. Y de hecho, eso es una cosa que hablaba con alguna gente, que ¿por qué en eventos de videojuegos siento que la liamos tanto? O sea, que nos venimos muy arriba.
Bueno, la industria del videojuego en España es más hardcore de lo normal. No Estuvimos haciendo una encuesta, investigando.
Vez, claro.
Preguntamos sobre otras industrias en España, plan cómic o animación, ya, o cosas así.
Parece que son más tranquilitos.
Y decían que pues hacían cenas y cosas, pero que no solía ser tan hardcore como lo que veían aquí de normal en todos los eventos.
Ya, ya. Yo no sé, aquí se ha juntado una gente que corrompe eso también, porque la gente que incita, ¿no? Hay gente que incita y dice, oye, sí, no, vámonos aquí, vámonos allá, y te mueve, ¿no? Entonces...
Incluso en el mundo de los videojuegos, que estaba ahí gente de Devolver y tal, o sea... Había como 5 o 6 personas de fuera, decían igual, no, España esto es salvaje, o sea, sí, no tiene sentido como lo fuerte que va la industria del videojuego en España a nivel de fiesta.
Yo creo que es porque, a ver...
Porque
pasamos mucho rato
encerrados en casa,
ahí, sin nadie, sin nada, y es como de repente dices, la vida, ¿sabes? No sé. No lo sé, porque mucha gente trabaja en casa
porque,
y no hace eso.
Sí, los de cómic también trabajan en casa y no sé. A lo mejor lo hacen y nos engañó la gente a la que preguntamos.
Sí, sí.
No era muy fiable la encuesta.
No.
Una cosa.
Dios, perdón por el sonido, sí.
Estamos en Primado Rech. Vamos a entrar a correos a enviar el paquete de Wallapop. El mood de correos aquí es más como el de una biblioteca. Vamos a ver si podemos grabar, pero si no, cortaremos el audio y ahora decimos, hemos vuelto, hemos salido de correos.
Vamos a probar, a ver si, aunque sea bajito...
que captéis un poco de sonido ambiente. Claro. Qué paz. Paula nos echó la bronca por... ir por grandes carreteras a grabar, porque
a ver, tenemos que controlar eso un poco porque sí, se nos va de las manos. A ver, bueno, no hay muchos turnos por delante, así que igual sí que podemos grabar, ¿o qué te parece?
No sé, yo me siento que estoy haciendo mucho ruido ya.
Sí, vale.
Nos vemos, conectamos ahora en un momento.
Sí, hasta ahora.
Editamos y nos vemos ahora después de entregar el paquete. Andar, este es el programa de andar. Caminamos,
divagamos,
a los gatos
saludamos
y exploramos la creatividad. Andar.
Hola, muy buenas, bienvenidas a un nuevo programa.
Me siento como
de andar,
como un programa de radio que ha habido corte publicitario y vuelve con la sintonía o algo así.
Ay, qué bien.
Increíble.
Qué chulo. Bueno, ya hemos dejado el paquete, ya hemos salido de correos, ahora nos dirigimos a una zona que espero que no haya tanto tráfico, lo siento por la avenida esta que había un montón de tráfico, pero bueno.
Yo quería preguntarte, Marina, para
a ver,
las personas que se hayan unido recientemente al programa,
vale,
¿podrías explicarnos qué es el Indie Dev Day?
Claro, sí, sí. Pues el Indie Dev Day es un evento de desarrolladores independientes de videojuegos que se celebra en Barcelona. Se lleva celebrando creo que 4 ediciones, si no me equivoco. Las 2 primeras fueron un poco más pequeñas. Y el año pasado, después de la pandemia, que ahí evidentemente hubo un parón, porque no pudieron celebrarlo, se celebró en un recinto un poco más grande, en Cocheres de Sants, que es un centro cívico que es pues bastante grandecito y tal, y se celebró allí, y de hecho el año pasado ya hicimos un programa sobre este evento, porque nunca habíamos ido, y fuimos el año pasado y fue como, ¡ay, Dios mío! Fue el primer evento después de la pandemia, nos reunimos con un montón de gente que hacía mucho que no veíamos, y entonces
abrazos después.
Igual hay gente que
años,
le suena o lo que sea, pues que hablamos ya de esto. Y nada, y es un evento en el que se realizan, hay una serie de stands en los que pues creo que habían 40 y pico juegos, si no me equivoco, este año, en los que la gente lleva ahí su juego para que lo juegues y tal. También se hacen conferencias, hay 2 salas donde se hacen conferencias durante los 2 días, se celebra sábado y domingo. Y también había un poquito de música en directo por las tardes, también en una parte de fuera, así como zona chill se llamaba, también había música y tal. Entonces, es un evento en el que al final nos reunimos ahí toda la gente y la idea es probar juegos, alguna conferencia que te guste, hablas con la gente, lo que sea, ¿no? También venía gente de publicadoras, como decía antes, de Devolver Digital, de Raw Fury y tal, que también era interesante porque... podías reunirte con esa gente y hablar de networking y estas cosillas, ¿no? Y pues eso.
¿Por qué el Indie Dev Day es el mejor evento de videojuegos que existe a nivel nacional ahora mismo?
A ver, pues yo creo que es porque es un evento gratuito, esto no lo he dicho, es un evento gratuito que además puede entrar cualquier persona. O sea, de hecho allí, pues como está en el centro cívico este, es un sitio donde se hacen actividades de normal. Y había gente que entraba en plan, a ver qué se hace este sábado, ¿sabes? Y eso me parece también muy guay, ¿no? El acercar eventos de este tipo a la gente que igual, pues oye, pues quiera curiosear o lo que sea. A mí me parece que está súper bien porque por eso no es muy accesible, en el sentido de que otros eventos pues igual tienes que pagar entrada. En algunos casos, en eventos que ya no se hacen, como por ejemplo en Game Lab, la entrada era muy cara, incluso para estudiantes.
200 euros,
era,
nada,
sí. Sí, o sea, incluso para estudiantes era muy, muy cara, que de normal te ponen descuentos o te ponen, no sé, mucho más barato. Allí era súper, súper cara y a mí me parecía muy abusiva.
Es horrible porque además el contenido luego somos nosotros mismos.
Sí.
Es como podemos... Yo me pongo aquí a rajar ya, ¿eh? Empiezo.
Sí, sí, sí.
Porque la pregunta esta iba con trampa. Va sobre la filosofía o la ética del evento.
Sí.
De hacer eventos en sí. Uh-huh. Y pudiendo juntarnos nosotros, los desarrolladores de videojuegos, especialmente indies, porque además había un problema antes, que es que convivía industria.
Claro.
Tocha, por así decirlo, grandes empresas con indies. Cuando no teníamos un espacio propio, pues GameLab era... Nos hemos metido aquí y intentaron exprimirnos, creo yo, de alguna manera.
Sí.
Y chocaba muchísimo con lo que es ser un indie, que es gente que estaba en su casa intentando hacer juegos, presupuestos muy humildes, y de pronto te meten en las ligas de los precios y el rendimiento. O sea, seguir el ritmo a industria es muy complicado. Y además, eso, que cuando empiezan los indies a dar charlas en eventos de este tipo, pagar por ver a otros indies me parece mal, directamente, me parece que no es ético. Entonces, tener un espacio que es gratis, juntarnos, compartir conocimiento, escuchar charlas de otros, ya no solo las charlas, sino donde te sientas, donde te tomas una cerveza, donde te tomas un zumo si no bebes, de probar los juegos de otros, que sin querer puedes... casi a la deriva, te sueltas en el evento y ya conoces gente y nos nutrimos, que yo creo que estos eventos deberían tener un poco esa finalidad, ¿no? Es cultural, es para enriquecer una comunidad. Y cuando eran cosas como GameLab, pues era el producto, éramos nosotros, ¿no? Se lucraban a costa de nuestra necesidad de tener un foro público en el que juntarnos y compartir cosas que no fuera digital. Y también, luego, por ejemplo, lo que era antes Fan and Sirius, pues me parecía un poquito mejor en ese stand, en esos estándares que GameLab, pero aún así sigue siendo la sensación de una empresa grande detrás, está montando este sarao, el dinero viene de estos sitios, como que aún ahí hay un poquito de... que el producto somos nosotros.
Ya. A ver, es verdad que, por ejemplo, con GameLab, Fan and Sirius traen a ponentes internacionales.
Sí.
Y eso siempre, a ver, es un coste adicional y yo entiendo.
Pero por
que
eso digo que, bueno, convivían lo que era la antigua industria,
claro, sí,
con una necesidad que tenemos ahora, que por eso es Indie Dev Day.
Sí, sí.
Es el día para los desarrolladores indies.
Sí.
El dinero viene de, en este caso, de Devolver Digital, algunas empresas más han puesto pasta.
Y bueno, la Generalitat.
La Generalitat también.
También.
O sea, me parece como que tiene más cariz de evento cultural.
Sí, sí, sí.
Creo que habría que meter más pasta ahí. O sea, me parece también diferente el rollo de que no es como el correo.es en Bilbao.
Sí.
Que monta casi su movida, ¿sabes? Es, vamos a usar dinero de empresas, instituciones, para montar esta cosa aquí, que el objetivo no es hacernos ricos ni nada, y es gratis para todos y accesible para todos.
Sí, creo que al final ahí está la cosa, ¿no? Que la gente que lo monta, que es, creo que son una asociación que ahora mismo pues no sé cómo se llaman, pero vaya, que creo que son un grupo de gente que lo montan y, a ver, creo que no es, viven de esto, o sea, con esto que hacen.
Vamos a girar un momento a la derecha para evitar los niños divirtiéndose a lo loco.
¿Qué es eso, no? Que creo que en otros eventos notas que hay una intención de lucrarse muchísimo más grande. Y notas que estás pagando una pasta para que, pues que eso, ciertas personas se encasqueten ahí en el bolsillo, en plan, hago esto y bueno, todo el año vivo de puta madre, ¿no? Creo que es diferente, o al menos es la sensación que me da Al menos la sensación sí, que me da, ¿sabes?, es de que aquí es un evento más humilde y es un evento más cercano. Y es un evento que creo que puede ir creciendo y, de hecho, podemos hablarlo ahora, ¿no? De cómo
debería
ha sido este año.
Debería crecer a nivel de espacio, por lo menos.
Debería crecer porque sí que se queda pequeño. Somos muchísima gente y ya en lo que hay es verdad que, pues eso, ¿no? No cabemos todos. Pero creo que si va creciendo con la misma filosofía, creo que puede seguir siendo algo... Pues bastante guay.
Referente.
Claro, claro. Y ojalá. Y de hecho, no sé, a mí me apetecía hacer el programa Andar allí, de hecho, también. Por, no sé, como por... no sé cómo decirlo, no es promocionarle, sino como una manera de también ayudar, ¿sabes? A eso, porque me parece que,
sí,
que hacen un trabajo
todo
increíble.
Suma ahí, ¿no?
Claro. Y que de hecho la organización se le ocurra un montón, ¿sabes? De aquí, si alguien nos escucha, muchas gracias por montar el evento este, porque es un currazo. Y no sé, que está súper, súper bien. Y me parece que una vez el Game Labs ha hundido, creo, si no me equivoco, yo no sé ya si eso volverá a flotar,
sí.
Pero si reflota, a mí me da igual.
Sí, ya
no quiero ir más. El Fan Series se ha convertido en la Big Conference y creo que sigue estando bastante bien.
No lo hemos ido, así que no sabemos, no podemos hablar de cómo
bueno,
es lo nuevo.
Claro,
esto.
No lo sé.
No me voy a poner a rajar de algo que no he ido.
Tampoco, claro, no lo sé. Así que tal. Pero esto, que sí que he ido 2 años, me parece que.
Voy a decir una cosa
muy
que.
Bien.
O sea, el Fan Series.
Sí.
Me parece que Indie Dev Day me gusta más por la ética detrás de quién lo organiza y cómo se monta y todo,
sí.
Pero he de decir que nos trataban muy bien comparado con GameLab, que GameLab
sí.
Éramos como ganado,
sí.
Y en Fan and Serious era muchísimo mimo, atención sí. A que todo el mundo estuviera a gusto, respuesta inmediata de organización,
sí.
Como que...
O sea, eso para mí siempre que hemos ido ha sido increíble. Este año justo no vamos porque tenemos mucho lío.
Tenemos que trabajar.
Coincide mucho con el DVD y es verdad, se han juntado un poco los dos. Pero, joder, siempre que hemos ido me ha parecido un evento,
o sea,
muy bueno, ¿eh?
El personal,
o sea, increíble,
era
también.
Una calidad tremenda. O sea,
sí,
calidad
sí.
Humana buenísima.
Sí. Pero es verdad que creo que es un evento diferente, ¿no? Tiene mucho
sí,
más
sí.
Carácter internacional, más grande.
Al final,
¿no?
Lo que no me
es
mola,
una cosa, ¿no?
¿Sabes? En plan, por mucho que, o sea, yo creo que lo hacían con mucha pasión y buena intención y eso, pero al final el evento es el stand de game ahí, el merchandising
claro.
Del Minecraft,
sí, sí.
¿Sabes? Que no
sí.
Es para nosotros.
Sí, es otra cosa,
es
claro.
Para vender,
sí.
¿Sabes? Para que vayan ahí
cosa.
Los chavales a ver. Mal Rubius raparse la cabeza.
Ya, ya. O sea, tiene parte
bueno, era
indie.
Era Ibai, ¿no? No sé quién se rapó
no
la cabeza.
No sé quién
pero
era, la verdad, no me acuerdo. Pero bueno,
sí, sí.
Tiene parte indie, pero es verdad que el carácter que tiene y la finalidad que tiene es muy diferente, es lo que has dicho antes. Esto es el día de los desarrolladores indies, así como pone el título. Entonces, pues bueno, pues tienes otra cosa. Yo creo que los dos están muy bien que existan, porque creo que
sí,
el Fan and Serious dentro de un evento así más grande, para mí es el mejor que he estado. Dentro del Game Lab, Madrid Games Week, no sé qué más. No sé si hay alguno más por ahí que me dejo. Dentro de esos eventos grandes, para mí es el mejor. Vaya, es el que, pues es lo que has dicho. Nos han tratado mejor, veo que el evento está muy bien y a los indies les hace mucho traer a gente interesante para
sí,
tú
sí,
ir
sí.
Y escuchar y decir, ostras, qué guay, ¿no? Que han traído a esta persona y me va a dar una conferencia y luego incluso puedo hablar con ella, ¿no? Porque está por ahí y tal. O sea, eso para mí es muy guay. Y este otro, el Indie Day, pues es diferente, ¿no? Tiene otro carácter y creo que está súper bien que los dos estén. Y todo muy bien.
Sí,
sí, sí. Sí.
Por cierto, mención a todas las personas que vinieron a saludarnos para mencionar
sí.
El Andar.
Yo lo iba a decir luego, en plan...
Cruzamos por ahí para el fondo.
Vale, como un poco hacia el final y tal, pero sí, sí, o sea, para mí, no sé.
Yo llegaba a un punto que le preguntaba a la gente, ¿pero ha jugado a nuestros juegos o solo escuchas el programa? Y te sorprenderías.
Ya,
hay
ya,
gente
ya.
Que solo nos escucha.
Sí, o sea, a mí me sorprendió el que me reconociera gente y me dijera, tú eres Marina de Andar, ¿no? Y fue como, wow, sí, en el Andar. A ver, luego buscas una persona, pero si
sí,
tú
sí.
Ves en el Andar, la imagen, o sea, la ilustración de Fran, pues a ver, pues es un dibujito, ¿no? Entonces,
sí, sí.
Que claro, que luego busquen y tal y vean a la persona y me reconozcan y me paren y me digan, oye, increíble, tal, súper bien. No sé, me sentí súper agradecida. O sea, muchas, muchas gracias.
Es raro porque casi no nos pasa eso con los juegos. Manau
no.
Tiene mucho más recorrido, pero imagino
sí.
Que cuando la gente juega juegos, al final lo que ves son los créditos. Que tú cuando ves una peli, sabes los créditos y le das al círculo porque en Netflix te dice que va a reproducirse ahora no sé qué.
Uh-huh.
Al círculo, digo, ¿eh?
Al círculo, así.
Que yo veo en Netflix la Play. Imagino que muchos de aquí también, pero me imagino
claro.
A mi padre escuchando esto, en plan, ¿cómo que le da al círculo en la
¿Qué,
Netflix?
¿Qué es eso,
¿qué
el
dice?
Círculo? ¿Qué?
Que
sí, sí, sí.
Que sí, en plan, que
o sea,
entiendo que cuando
increíble.
Te pasas un videojuego, los créditos de un videojuego, además, que te has pasado 1 millón de horas ahí, los ignoras completamente y
ya.
No te vas a acordar. O sea, entiendo
sí.
Que se hace una conexión más personal con la persona que hace podcast, porque al final, si te gustan los personajes de un juego,
claro.
Nosotros somos los personajes de este programa.
Sí, claro,
¿no?
Claro. Sí, sí. O sea, entiendo esa parte, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que he escuchado durante muchos años, ahora no tanto, pero he escuchado mucho El Reload uh-huh. es el podcast de Anahit Games, que por cierto, seguirles.
Imagínate, contarle a gente del andar que no conozca
pues el, claro, el podcast de Reload. Pues claro, mis padres, por ejemplo, claro, o gente.
Un público muy pequeñito.
Claro, yo qué sé.
Vale. Pues entonces, explícalo.
El podcast Reload es un podcast sobre videojuegos, sobre la actualidad de videojuegos que hace la buena gente de Anahit. Y yo lo escuchaba bastante, semana a semana lo hacen. Y claro, y luego, por ejemplo, cuando he conocido a Víctor Chico Nuclear, que es parte del Reload, ha sido como, wow, esa persona que he escuchado tanto, ¿sabes? Que he escuchado tantas, yo qué sé, cosas suyas, de sus movidas con los videojuegos, de sus ideas o de sus, no sé, de sus puntos de vista y lo que sea. Igual con Marta Trivi, por ejemplo, también, cuando la conocí fue como, wow, ¿no? No sé, esa sensación de decir, ostras, es alguien que... Es un poquito una relación un poquito parasocial, ¿no? Que hemos hablado vez, ¿no? Esa relación que se genera con gente que no es igual por los dos bandos, ¿no? Es gente que tú conoces mucho y esa gente no te conoce a ti, ¿no? Porque tú sabes de sus cosas y sabes de su vida, pero tú no de ellos. Mm. Y no sé, pues era un poco eso, ¿no? De decir, wow, ¿no? Esta persona, ¿no? Y la conozco y sé quién es, ¿no? Y...
Sí, sí.
Entonces, claro, no sé, pasa eso, pero a mí me sorprendió muchísimo, de verdad, con lo del Indie Dev Day porque, no sé... Me paró más gente de la que esperaba.
Sí, sí, claro. Un saludo a Findemor, que vino expresamente para ver la charla de Marina de Pixel Art.
Sí, o sea, me hizo muchísima ilusión, no sé, porque además en la charla, di una charla de Pixel Art allí y como que me preguntó mucha gente cosas y muchos comentarios y no sé, que me sorprendió mucho, ¿no? Me sentí como muy en plan, madre mía, ¿no? No sé, eso de que, yo qué sé, pues te sientes agradecida, ¿no? De que la gente venga y te pregunte cosas o te diga cosas de tu trabajo, claro, y de lo que haces
lo que
y tal.
No importa.
Sí, sí, no, es una sensación, pues claro que está muy guay, ¿no? Así que, pues sí, muchas gracias. ¡Bien! La luna, madre mía, qué bonita.
¡Wow! ¡Super luna!
Está llena,
ah, que dentro de poco va a haber el super eclipse de luna roja este, ¿no?
¿Cuándo es?
No lo sé, pero.
Ostras, no lo sé.
Míratelo.
No lo sé. Vale. Sí, lo miraré.
¿Juegos llegaste a probar en el Indie Dev Day?
No. Claro, esto es una cosa que antes hemos comentado un poco y es que el evento está muy petado, muy lleno de gente y, o sea, porque somos muchos, como hemos dicho, pues nos juntamos ahí todo el mundo porque es ahora el referente de eventos y tal. Y claro,
sí, creo que solo entre los que exponen ya, claro, casi está lleno.
Nosotros un día llegamos, el domingo llegamos pronto porque llegamos como casi al abrir prácticamente el recinto y era como, ¡guau! Qué guay, ¿no? O sea, parece que nos podemos sentar y tal.
Yo llegué a probar tres juegos.
Tú te sentaste a probar uno. Yo me quedé con Paula, que se puso a probar un juego de ritmo, y cuando me di cuenta, el juego de ritmo estaba hecho por parte de una universidad y tal, y nos cogió para hacer una entrevista para su programa de radio. Sí. Y cuando me giré de acabar de hacer la entrevista, vi que estaba todo lleno. O sea, fue como de repente, pues eso, ¿no? Te lías, empiezas a hablar con alguien, no sé qué tal. Ah, viene esta persona, saludas, no sé qué. Y cuando me quise dar cuenta, estaba muy lleno y ya no probé nada. Me supo un poco mal, pero es que a mí me agobia un poco estar con tanta gente probando,
o sea,
juegos. Entonces,
yo creo que le hace flaco favor a los juegos, porque yo probé tres, pero no estaba en una situación de probarlos a gusto, porque chocas casi codo con codo con las otras personas que están probando juegos, un montón de ruido detrás, no sé, o sea, da poco agobio.
Sí.
Yo probé, vaya, no me acuerdo del nombre. Me probé uno de puzzles 3D.
Vale, sí, ese creo que te vi jugar.
Es que lo vi, porque como nosotros estamos... Ahora, haciendo cositas en 3D y eso, dije, mira qué cucada, voy a robar ideas.
Sí, claro.
Así, sí.
Así
lo confieso aquí. Si les están escuchando esto las personas que hicieron el juego, sabrán qué es, porque solo juego a tres juegos. Es probable que sea el vuestro. No, en plan, un juego cookie, rollo con vibes de Portal, de un robotito resolviendo puzzles en unos dioramas, y me gustaban los materiales y eso y tal. Y nada, o sea, me pasé la demo. Luego fui a... Bueno, me pilló más bien Antonio Iglesias de Kraken Empire.
Sí.
Y me hizo jugar
a su
juego de batallas medievales con físicas.
Sí.
Porque el año pasado lo tenía ahí y me escapé y no lo probé. Y este me cogió y me dijo, mira, en este año no te vas sin probarlo.
Tienes que probar.
Y me senté y estuve jugando ahí un buen rato y eso. Y luego me dijo, venga, va directo a lo malo, dime todo lo malo, que no te ha gustado. Y estuvimos ahí casi más rato hablando que jugando. No, no. O sea, el juego está bastante bien, pero para mí tenía demasiado tutorial. Es como que es que es una cosa muy difícil de sacar siempre, que es si explicas demasiado aburres a la gente más experta, si explicas muy poco pierdes a la jugadora, a gente más casual.
El equilibrio es un valle ahí difícil, ¿eh?
Mira, yo le di toda mi opinión y le dije, pero te deseo lo mejor porque no tengo ni idea de cómo solucionarlo.
Ya, claro, claro, que es complicado, sí.
Y luego probé Manitas Kitchen,
sí,
que es un juego que ha salido de unos proyectos de la incubadora Fem Power Up, que es una incubadora con perspectiva de género, que han juntado equipos, todos los integrantes femeninos, para desarrollar juegos. Han tenido mentorías y les han permitido llevar a cabo su prototipo. Lo primero que me gustó, así a primera vista, de la zona de Fem Power Up, es que eran muy interesantes las premisas. Uh-huh. Ya no era... Creo que el tener la perspectiva de género ya hace que se rompan mucho los géneros clásicos a los que vamos, vemos habitualmente. Creo que al quitar la masculinidad en medio, quitas mucha violencia.
Sí.
Me lo parece, o sea, creo que es así.
Sí.
Tenemos la violencia culturalmente en... no sé cómo decirlo, injertada en el cuerpo, los varones. Uh-huh. Y era un... Había visto el que estuve probando, Manitas Kitchen, era un juego de ser unos dinosaurios, dinosauries, porque todos los personajes eran no binarios.
Sí.
Que trabajas en una pizzería y... Y es un juego sobre el estrés y la ansiedad, ¿no? De que estás desbordado, no puedes llevarlo adelante, tal. Me gustó mucho la premisa, pero cuando acabé de jugar, me salió del alma, lo siento mucho, pero me levanté y me dijeron, ¿qué te ha parecido? Y dije, una pesadilla.
Madre mía.
O sea, de verdad que luego, o sea, se me congeló el tiempo conforme lo decía, porque me salió del alma, porque creo que todas las... De hecho, el arte estaba muy guapo, el arte era muy guapo, uh-huh. Pero le faltaba tiempo de cocción a eso. En el periodo de incubación eran 6 meses, lo tuvieras como lo tuvieras, pues lo traes al Indie Dev Day y así es hacer videojuegos. A veces no llegas a tiempo, imagino que antes de que perder la oportunidad de no venir al evento y no enseñarlo y tal, pues lo traes a pesar de que esté roto porque le faltaban tutoriales, no salían los botones que tenías que apretar en cierto momento, claro, era imposible de usar. Entonces le vi el potencial y estuvimos un rato hablando de qué cosas se podrían hacer para reforzar los sentimientos que querían contar con el juego y eso. Pero, o sea, pues muy guay. Uh-huh. Me pareció guay el arte, me pareció el rollo.
Qué bien.
Y de pronto estaba de nuevo en la esquina, que el año pasado también fue mi esquina favorita.
Sí.
Que era donde estaban los proyectos de 10 minutos.
Sí.
De la... Era la Pompeu Fabra, creo.
Ahora no me acuerdo, pero sí, recuerdo lo que dices, sí.
Que me parecieron geniales tener ahí proyectitos de 10 minutos, sí, muy bien ejecutados, se notaba, en plan, esto es lo que tendrían que pedir los masters, ya hay un programa, el programa de la temporada pasada del Indie Dev Day, podéis escucharlo mucho, que me gustaron esos juegos. Y en este no pude probar los tres, creo que este año había más gente aún que el año pasado, me hubiera gustado probar todo, pero... me gustó solo que nacieran juegos de una naturaleza diferente a puzzles, saltar, pegar, esas cosas.
Sí, a mí lo único que hice fue darme una vuelta, bueno, varias vueltas, menos por el pasillo de en medio, que ahí lo vi así de refilón porque estaba como dividido en tres pasillos, ¿no? Los stands, y el pasillo de en medio era como más pequeño.
Era más denso.
Y ahí, uff, o sea, las veces que intenté entrar estaba muy, muy lleno, no me apetecía, es verdad, o sea, lo siento, no... Había demasiada gente para mí, no me apetecía. Y entonces, pues los vi así como de lado, en plan así un poco como de detrás, ¿no? De lejos. Pero lo que vi sí que me llamó bastante la atención cosas, como de que vi así, al menos lo que ves visualmente y muy rápidamente ver a alguien jugar, no sé, me parecía muy interesante.
Pues
todo así,
me pasó lo mismo, que solo pude probar a tres, pero es algo que no me suele pasar en tanto en ferias, que me dieron ganas de sentarme en casi todos, en plan, no pude, pero dije, uy, arte interesante, uy, aquí hay algo, ¿sabes? Veo una sensibilidad artística o veo una propuesta.
O sea, creo que eso es una cosa. Y no quiero decir que otros años, bueno, otros eventos y tal, no hubiera pasado, pero me pareció que el arte, o al menos la identidad visual o algo así, lo que ves un vistazo así que de esto, me pareció más potente este año. O me llamó más
la
atención a mí.
La escena nacional está subiendo en calidad de
está
arte.
Subiendo, a mí me ha parecido eso. También es verdad que es normal, ¿no? Porque, a ver, cada vez hay estudios que igual repiten, ¿no? Que se consolidan. Había gente ahí que ya lleva unos bastantes años en la industria, otra gente que igual viene de nuevas, pero ya, pues igual... a día de hoy las cosas que estudias y sales de universidades pues son más, más consolidadas, ¿no? También que hace años creo que estaba un poco verde el tema de estudios y tal, y ahora creo que cada vez eso va mejor y creo que igual la gente sale más preparada, ¿no? O con más... Sí. No sé, a mí me pareció que dije, ostras...
Aguanta un segundo, me voy a dar los zapatos.
Me llama muchísimo todo y lo que sí que he hecho ha sido mirar, que esto lo podéis hacer todos si queréis, la página de Indie Dev Day tiene una parte que, no sé si es Indie Dev Day / Games, o ahora no recuerdo bien porque está en su Twitter, vaya, lo han puesto, y ahí están todos los juegos. A ver, mira, voy a mirar, Indie Dev Day, juegos... Vale, la URL es un poco rara, pero bueno, da igual, lo podéis mirar, que es, están todos los juegos recopilados, todos los juegos, tanto que estuvieron allí, como unos que... ¿Vamos por ahí?
Vale.
Como unos que estaban de manera virtual, que yo no lo había visto, como que...
Ah, que no llegaron,
no, no
a
llegaron
presentar,
hasta,
vale, vale.
Pero que los puedes pues mirar, ¿no? Y tal. Y no sé, viendo la lista, es como la tengo ahí para mirar un día un poco con más calma y lo que me interese pues igual lo... los empiezo a seguir en Twitter o lo miro en Steam porque algunos ya tienen página, ¿no? No sé. Si queréis echarle un ojo, puede ser interesante porque, ya digo, hay un montón de proyectos, es verdad que son 40 y pico, igual son demasiados, pero oye, miras así por encima y te pueden llamar bastantes cosas la atención. Y yo me quedé con ganas de probar, guay. Pero eso. Incluso había alguna visual novel y tal que era como, guau, esto me llama porque sí, sí. Me gusta, pero claro, es difícil, ¿no? También sentarte ahí, si estás en un ambiente tan ajetreado, ¿no? Pues...
La energía que saqué de ver los proyectos, llamaría que era... esperanzadora e inspiradora, como sí. En plan, wow, qué sana está la sí. Industria, no sé si a nivel de dinero, pero claro. A nivel de músculo ideas se le ve esto
sí.
Pepino.
Yo la verdad es que a mí también, ¿eh? Me pareció muy muy guay, sí, así que muy bien.
Que, quería hacer un poco de off topic,
vale,
para
claro.
Salir, o sea, yo creo que Indie Day hemos comunicado
sí,
ahí
sí,
nuestras
bastante.
Esencias, y ahora quería decir una locura.
Bueno, a ver.
Ya quiero decir.
A ver.
Filosofía extrema.
Vale.
Bueno, tiene que ver con el Indie Dev Day. En el Indie Dev Day siento que he consumido ya del todo mi persona actual.
Vale, tienes que cambiar. Tienes que crear tu nuevo personaje.
Tengo que cambiar. Voy a cambiar mi persona.
Vale.
Que no va a ser la primera vez, no os preocupéis. O sea, de vez en cuando. Siento que he gastado, además estaba ya como arrastrando la persona que llevo ahora y dije, la voy a llevar hasta el Indie Dev Day.
Sí, es verdad.
Te lo dije, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y a partir de ahí, pues, cambio de chip, de estética, de movidas. Y, bueno, pues quería hacerlo ahora en el andar, además. Quería ir en directo a la,
ah,
a la peluquería a pedir hora.
Era,
sí,
vale.
Pero los lunes está cerrado, así que no lo puedo hacer en directo.
Vale.
Pero vamos, me quiero rapar la cabeza, me quiero dejar la mitad de barba que tengo ahora.
Vas a convertir en un monje ahí, ya, en plan, a
sí,
no vas
sí.
A beber ni
me
nada.
Me voy a poner como...
De...
Claro, de hecho, voy a dejar de beber, no para siempre.
A ver, así...
Solo una temporada como para recuperar vitaminas.
O sea, que te gastaron todas esas noches.
Se me gastaron todas, agoté la persona, literalmente la consumí.
Yo creo que sí, yo creo que
en la discoteca Safari murió Jordi de Paco.
Sí, ya tienes
y
que ir renaciendo.
Ahora voy a crear una cosa
claro,
nueva.
Claro, claro, claro.
Voy a empezar a llevar, no sé, camisas divertidas.
Así, Fran, no sé.
No, pero...
No, esto... pero el pelo y la barba te va a hacer mucho, ¿eh? Porque
sí.
La barba que llevas es como que tiene años. Yo
sí,
no sé,
o sea,
cuánto tiempo
estaba
tiene.
Cansado en el Indie Dev Day de levantar mi barba para que la gente dijera, ah, qué camisa tan chula, y tenía que levantar la barba porque me llega ya por debajo de los pezones la barba.
Ya, sí.
Y quiero hablando de esta cosa, sobre la magia transformativa, porque lo puedes ver como magia o lo puedes llamar como psicología, pero hay poder, hay mucha energía en hacer estos cambios. Rollo que puedes renovar tus fuerzas, ahora que me van a hacer falta fuerzas, de hecho, para acabar
sí.
La recta final. Cosas como que hay, o sea, son términos que no me los estoy inventando yo, el ¡oh, un gato! ¡Menos mal! ¡Tuxedo! ¡Tuxedo! ¡Menos mal! ¡Oh, Dios! ¡El más pequeño del mundo! De color gris.
Será al colegio, porque tiene que aprender.
Está entrando al colegio.
Tiene que aprender las clases de cómo ser gatito.
¡Dios! Ay, menos mal, ha salvado el programa, el gato.
No habíamos visto ninguno.
¡Qué pequeño
¿no?
era! Era muy pequeño.
Era muy pequeño.
El power dressing,
power
el concepto
dressing.
De power dressing, que es si tienes una reunión o un evento, tienes que hacer algo importante, puedes hacer power dressing, que es vestirte de una manera para fliparte, ¿no? En plan de boom, boom,
aquí,
y camina.
Sí,
pero
sí.
Yo me voy con hombreras y con estas botas y llego ahí boom, 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 caminando.
Sí, sí, claro.
Entonces es un poco power dressing, pero que no es rollo para un momento en concreto, sino cambio de... me mudo.
Sí.
De actitud, de piel, no sé qué.
Sí, 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 sí.
¿Tú tienes experiencias con eso o eres la misma desde que naciste?
Bastante la misma,
sí.
Pero bueno, he cambiado un poco por temporada. O sea,
todos maduramos inmediatamente. Me refiero a una cosa consciente de decir, vale,
ya.
Época nueva.
Tuve una época cuando estaba en segundo bachiller, que me corté el pelo así muy corto.
Con una crestita ahí, ¿no?
Sí, sí. Corto por arriba, este estilo de pelo, ¿vale? Que es corto por arriba y por los lados. Estoy haciendo gestos como si me escuchara la gente, pero tú me
ves. Se notan en el aire.
Claro. Corto por arriba y por los lados y por detrás largo. Y luego eso me lo dejé bastante tiempo.
O sea, no lo he entendido bien, pero te estoy imaginando con un cenicero y el pelo largo, a lo Santiago Segura.
O sea, por arriba, a ver, por los lados más corto, ¿vale? Por los lados sí que más cortito,
vale.
Como si estuviera al 2, al 3.
Vale, vale.
3, mejor dicho, yo creo.
Vale.
Y luego, por arriba sí que un poquito más largo, pero corto. Ahí al número no lo sé, no controlo tanto de pelos cortos. Y luego por detrás, pues sí que más larguito, ¿no? Así pelo de este, yo qué sé. Pues ese tipo de pelo.
Un poco punky,
y,
¿no?
Sí, un poquillo. Y luego eso me lo dejé crecer y lo que me dejé fue el flequillo, que muy mal, porque no me gustaba el flequillo. O sea, no es que no me gustara, es que como para que se quede bien, o sea, el flequillo, yo no tengo el pelo para flequillo.
El pelo tiene mucha fuerza, ¿eh? O sea, cuando hablamos de cambio de persona, muchas veces es el pelo lo primero que tiene que cambiar.
De hecho, yo me acuerdo también antes de eso, de cortarme ese pelo. ¿Podemos ir por aquí?
Me da miedo, es que es muy de noche ahora, Blampa.
Vale, vamos a ir por ahí mejor.
Si nos estáis imaginando de día, que sepáis que estamos grabando esto bastante de noche.
Porque ha cambiado la hora y entonces...
Y el descampado por donde solemos ir y metir, en plan de, por la rampa, no sé qué, ahora no hay ni una luz creo que nos íbamos a hacer daño.
Mejor que no, sí, sí. Pues antes de eso me acuerdo también que hubo unas temporadas en las que me hacía el pelo todo de trenzas.
Mira,
y eso como...
la calle del lirio azul.
Sí.
Como el asset que he implementado hoy.
Es verdad.
El Blue Iris.
El Blue Iris,
¿es una señal?
Puede ser.
Perdón.
No sé. No.
Perdón.
No, eso. Que como que hubo una época así más adolescente. Sí, realmente adolescente. Como que probaba cosas con el pelo, ¿no? También voy a hacerme todo de trenzas. Me hago una rasta aquí pequeña. Me hago no sé qué, ¿no?
Todo eso me lo perdí.
Yo, y
desde
claro,
que te conozco ha sido como...
Tengo el mismo pelo.
No, ni has envejecido siquiera, o sea...
No, eso sí, a ver, pero... Pero como que el pelo tengo muy parecido. Y lo que están gritando mucho en el descampado, menos mal que no hemos ido por ahí. Porque no sé qué están haciendo, pero yo...
A lo mejor era el loco de la botella de Bifitter.
Es ese, creo. Sí, sí,
ahí
sí,
por el barrio
sí.
Un loco que va abrazado una botella de Bifitter y empieza como a gritarle al cielo y se tira al suelo ahí y...
Sí, sí, creo que es ese.
Sonaba como él.
Pues lo que he hecho más recientemente ha sido teñirme las puntas del pelo.
Vale.
Y eso, bueno, ya es una cosa. Porque hacía muchos años que no hacía nada con el pelo. Así en plan como por... pereza y en plan de que, bueno, me estaba bien, ¿no? Me da un poco igual, pero siempre lo llevo igual. Siempre lo llevo liso, raya más o menos casi en medio. De hecho, vale, voy a interrumpir esto.
Sí.
El otro día estábamos, también súper off topic, ¿vale? Perdón. Estábamos dando una ruta por Benimaclet con una amiga que escucha el andar. Y le estuvimos llevando por la huerta, le estuvimos llevando por varios sitios de Benimaclet.
El Royal Treatment, ¿eh?
Y, sí.
Todos
sí,
los sitios
total,
del andar.
Claro. Y resulta que pues nos cruzamos con este señor por una esquina y alguien dijo, no sé quién fue, en plan, ostras, si estuviese grabando el andar, se colaría todos los gritos y sería una locura y tal, pues ha pasado.
Estaba ahí
no sé quién era, no sé quién lo dijo, ahora no me acuerdo, pero... Pues eso, ha pasado. Se han colado de lejos, pero se ha colado. Pues eso, que no sé, aunque haya sido lo de las puntas y tal, de decolorarme las puntas y teñírmelas de colores, me las voy teñiendo cada varias semanas de colores distintos y tal, eso ya me da como una cosa, ¿sabes? Ahí hay un punto de cambio estético, pero también como de, no sé, de sentirte diferente, ¿sabes?
O sea, es que no deja de ser un símbolo. Porque cortarte el pelo o ponerme una camisa nueva no me cambia. Es el contrato que hago conmigo mismo, es el rito que hago, en plan de, venga, transformación.
Ya, claro.
Y eso ya te pone en unas nuevas dinámicas, te hace librarte de mucho lastre que llevabas, tanto de traumas como incluso frustraciones, de incluso cosas buenas, ¿no? En plan, górrese también de ambiciones y de propósitos.
Yo creo que está bien.
Porque acumulo muchísimo, la verdad, o sea, tengo como una libreta mental de todas las cosas que quiero hacer, ideas buenísimas que tengo y que hay que hacerlas seguro y que es imposible en la vida hacerlas todo, pero me tengo que acordar. Y llevo como un lastre muy grande y llega un momento que es plan de format.
Ya, sí.
Formateas el ordenador de la cabeza, todo lo que venga ahora a partir de nuevo, porque ya llegas a empiezas a acumular cosas de una versión vieja de ti mismo o una versión joven de ti mismo.
Yo de hecho esto, he estado pensando mucho en esto a raíz del concierto, el concierto que estuve narrando la semana pasada, el programa anterior, perdón,
sí, sí.
De Godspeed You, Black Emperor, sí. Que estuve ahí como pensando en cosas de la vida y no sé qué, y estuve pensando en esas cosas, ¿no? Yo soy una persona que tengo notas en el móvil de hace años, con movidas de hace años de quiero dibujar esto y quiero hacer no sé qué. Y en plan, cuando veo algo que me gusta o juego a un juego que me mola o alguna cosa así, siempre es como, ay, pues me gustaría hacer algo de esto y me lo apunto. No siempre, ¿vale? Pero con cosas así que me han marcado, digo, ostras, quiero hacer esta cosa. ¿Qué pasa? Que eso se va quedando ahí, ¿vale? Se va quedando ahí y no lo hago nunca. O sea, algunas cosas sí, otras no. Me pasa eso también con marcadores del ordenador. Sí. Tengo una cantidad de marcadores en el ordenador que creo que un día me gustaría limpiarlo todo.
Ya, en plan, pero ni lo miras, borrón y cuenta nueva y...
Claro, está. Pero aún quiero... O sea, me gustaría un día hacer el ejercicio de mirar un poco porque siento que hay cosas ahí que sí que no me gustaría igual perder, ¿no? En plan, lo típico que te has guardado una web de algo que... En su momento, yo qué sé, pues lo querías mirar, pero no lo has mirado nunca.
Bueno, para mí eso es como una fantasía.
Claro, pero es...
No, pero el rollo es una fantasía que yo no puedo cumplir. Para, es una fantasía oscura. Hay fantasías oscuras a veces que es como que se me queme mi casa y pierda todo lo que tengo.
Y en plan, y borrón y cuenta nueva, vaya hasta...
Hay un extraño placer en esa oscuridad, en plan, buah, es que sería tan libre perdiendo... Todos los libros, el ordenador, la ropa, buah, en plan, tengo cero cosas. Y es algo como que piensas, joder, si quisiera experimentar eso, lo puedes hacer ya. Te libras de todo lo que tienes, pero no se puede. Ajá. Eso es algo que te tiene que pasar.
Claro. Pues eso es una cosa que yo he pensado mucho en esto, de que si los marcadores del Chrome, del navegador, que si las notas... Hay algo más que hay por ahí también, que ahora no recuerdo, pero como algo que pues lo voy acumulando del pasado, y lo dejo ahí. Y cuando igual quiero reiniciar, lo que hago es posiblemente ocultarlo, ¿no? En plan, vale, me archivo las notas o me hago no sé qué, pero no las borro del todo, porque me cuesta muchísimo librarme de eso.
Pero te va a tocar hacer un Marie Kondo digital.
Y es una cosa que estuve pensando, por alguna razón, a raíz de las reflexiones del concierto y pensando en la vida y cosas, pues pensé en estas movidas en plan de, ostras, ¿cómo me aferro tanto al pasado? ¿Cómo me aferro tanto a cosas que...
Buah, es que voy a llegar a casa y voy a borrar los marcadores. Ya
¿lo
está.
Vas a hacer?
Sí,
¿lo hago yo también?
Si no me acuerdo de algo, es que no vale la pena volver
ya,
a ello.
Ya. O sea, yo creo que lo quiero ir haciendo poco a poco, ¿vale? O sea, creo que mi proceso va a ser porque... No sé, como que eso, quiero al menos mirar, abrir una carpeta de marcadores, porque la tengo ordenada por carpetas, y decir, esta carpeta, vale, la borro toda. Ya está. Pero quiero al menos dar una oportunidad, porque siento que si no, es que no puedo hacerlo. Me cuesta mucho.
Ya, no, sí lo entiendo. Y sí. Yo seguramente ahora llego a casa y no borro los marcadores.
Y ya ves tú, pero... que es esto, al final son cosas digitales además, que ya sí, no sí. Es ni cosas que tengas y digas, ay, me sabe mal esto. Es que son cosas que, si el día de mañana Google cierra, o Google se va a la puta como Twitter se está yendo...
Ay, Dios mío, eso es de mis mayores pesadillas ahora mismo.
Claro,
¿eh?
Al final son empresas y tú tienes ahí cosas, ¿no? Y puede pasar movidas, a ver... Sería difícil, ¿vale? Pero igual podría haber, imagínate, ha habido un problema y se ha perdido los marcadores.
No, o algún chalao en su crisis de billonario compra Google
y lo hunde.
Ya no nos hace falta Google Drive. Google Drive es de pringados y lo cierra, yo qué sé.
Y ya está, por eso que...
Estamos a merced de los putos ricos.
Total. Así que, pues sí, son cosas que yo he pensado mucho en eso, en plan de, cuando pensé en todo esto de cosas de la vida, pensé, es que tengo que librarme de eso para ser una persona nueva, ¿sabes? Igual que siento que tengo que acabar el juego que estamos haciendo para ser una persona nueva, ¿sabes? Que siento que cuando haya ahí, igual me corto el pelo, igual hago el, no sé, ¿sabes? No corto súper corto, ¿vale? Pero, no, porque no sé.
Vuelve
no
la cresta de Marina.
Me hago una cresta, yo qué sé, ¿sabes? En plan, no sé, como que siento que ahí voy a tener un momento de decir, ya, ¡buah!
Te vas a llenar de tatuajes, te hace una
cresta
amarilla.
Pues me quiero hacer tatuajes, claro. De hecho, lo de los tatuajes es una cosa que hablamos a veces. Yo me quiero hacer tatuajes y no me los hago porque ahora mismo estoy así como en un punto de, ¡ay! Es que no estoy segura, no sé qué, tal. Lo de siempre que, siempre me ha pasado eso con los tatuajes. Y cuando acabe esto voy a decir, mira, esto me gusta. A ver, me lo voy a pensar, ¿eh? No soy tan impulsiva porque me cuesta, pero...
Tatúate la lista de marcadores y la borras.
Hostia. ¿Sabes? No. No, pero sí, que hay cosas ahí que te lastran y que estás ahí como aferrándote a movidas y al final dices, es fácil eso, te rapas la cabeza y te haces no sé qué y ya está.
Transformado.
Y es que la vida va a seguir y vas a seguir, sí. Creo que mejor.
Sí, creo que mejor. Sí, me hace falta porque este pelo y esta barba ha absorbido muchas energías ya y tengo que librarme de ellas.
Ya está bien, sí.
Pues bueno, sí. Pues creo que con este llanto vamos a ir despidiéndonos. Pasa un niño llorando.
Sí, sí, mucha pena, la verdad.
Pero sí, vamos a ir cortando este nuevo programa del Andar. Muchas gracias por escucharnos, como siempre. Darnos el like, el retweet, me gusta en el YouTube, corazones en todas las redes.
Hablemos de alguna cosa, algo que no os haya gustado, que os ha gustado, que lo que sea, pues podéis comentar, lo leemos todo.
Dejadnos en los comentarios si habéis sufrido estos procesos transformativos y cuál es vuestra transformación favorita o vuestros ritos más poderosos para el power dressing.
Bien.
Hay que generar
contenido, engagement.
Claro, todo. Que si no, ahora ya se nos va Twitter, ya no sé cómo vamos a levantar esto.
Yo esto es una cosa que yo, o sea, aquí por decir de esto, no sé cómo va a seguir libre de Twitter, pero bueno.
Nos vamos a ir todos ahí en plan a la puta, bueno, eso sí que va a ser transformativo.
Claro, eso es lo que estoy pensando. En plan, si todos ahora de repente nos va a cambiar la vida a toda la gente que usa Twitter así un poco más activa, incluso que se gana la vida a través de ahí.
Sí.
Buf, jodido, ¿eh?
Mucho curro de años acumulando seguidores. Sí. Hay gente que tiene millones o cientos de miles. Claro, nosotros aún no perdemos tanto, pero buf.
Sí, pero buf.
En fin.
Bueno, pues nos vemos, nos escuchamos, lo que sea.
Hasta la próxima.
Adiós.
Adiós.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.